to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Won't you come with me? Won't you?
Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular de Rick Ratia, ya con nuestros invitados en el día de hoy. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Muy bien, vamos muy a decir bien, que bien. Sí, estos días han sido otoñales, si bajaría un poquito más la temperatura.
Bueno, ya si empezamos a exigir. Bueno, Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari? ¿Qué tal?
¿Qué tal,
Egunon? Bueno, vamos, si os parece, ya a entrar en algunas de las historias del día, que tenemos unas cuantas, yo creo que para disfrutar. Bueno, hoy arranca el curso escolar, pero arranca también el curso político, no está nada mal, aunque ya aquí en Euskadi ya arrancó la semana pasada, ¿no? Porque hoy el Lehendakari seguirá con sus contactos con formaciones políticas, hoy el Partido Socialista de Euskadi, mañana pues PNV y Euskal Herria Bildu, y luego ya también tenemos lo del conjunto del Estado, ¿no? Que uno mira allí y le sale, a mí se me erizan como el pelo, o sea, es una cosa, se me ponen como escarpias, ¿no? Viendo lo que el panorama. Afortunadamente aquí hay por ahora una burbuja con problemas y discutir muchas cosas, ¿no? Pero claro, tú, Juan Mari, que sueles estar más por allí, me imagino que empezarás ya tu periplo, ¿no? Para ser testigo de lo que por allí sucede. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy realmente alucinando de lo que está sucediendo allí en de nuestras fronteras, ¿eh? Alucino.
Bueno, yo creo que a veces el problema es que alucinamos y no nos preguntamos el por qué. La cuestión, este tipo de cosas no se generan involuntariamente, todas tienen una razón de ser. Yo creo que cuando hemos venido asistiendo a la polarización desde hace unos años, de que no esto es un tema nuevo, bueno, lo decíamos como un fenómeno, bueno, pues normal, ¿no? Nos parecía a todos normal que bueno, ese enfrentamiento. Lo que ocurre es que no nos dábamos cuenta de que era el sustrato realmente de una auténtica política, es decir, de que hay que marcar una línea roja entre los buenos y los malos, y este tema se ha ido incrementando de una manera pavorosa, ¿no? Es decir, aquí no hay una voluntad compartida de ir a por una razón de Estado en los temas más nucleares, es decir, hemos visto, yo creo que acciones demenciales, por ejemplo, en el tema de los incendios, y bueno, y cuando realmente descubres, como el día de hoy, algunos datos demoscópicos sobre el impresionante ascenso de la ultraderecha, pues realmente nos llevamos las manos a la cabeza, pero no nos hemos preguntado durante este tiempo, oiga, ¿qué estamos haciendo mal para que realmente fenómenos como el de Vox estén cogiendo este cuajo político, ¿no? Pues no, nos dedicamos realmente a seguir llevando titulares los enfrentamientos histéricos. Yo me imagino, bueno, pues yo voy a ir el miércoles a la sesión de control, como es habitual, y desde luego cuando repasas un poco el orden del día, dices, bueno, aquí no hay ninguna preocupación por nada, es decir, aquí es una cuestión de tirarnos mutuamente los trastos, pues para ver quién realmente provoca más ruido en las redes sociales y quién consigue algún titular para que las tertulias le entren la suelta. Es decir, el panorama es desolador, pero realmente vamos a pagar las consecuencias, yo creo que a no mucho tardar.
Sí, la verdad es que el panorama, es que la palabra desolador, pues a veces parece un poco excesiva, pero es que es literal, es que es desolador. O sea, no hay consuelo viendo el día a día, que además, en mi opinión, va increciendo, ¿no? Yo lo resumiría de una manera un poco caricaturizada, pero creo que merece la pena a veces entrar un poco en este tipo de detalle, de que lo que está haciendo, por ejemplo, el señor Feijóo, es que realmente es odio con rabia, porque está muy enfadado porque no va a ser presidente de gobierno como cuando él pensaba, que era antes del verano. No parece que va a haber elecciones a cortísimo plazo, y este señor es lo único que está pensando, diciéndolo en alto además, que es lo que más preocupa, es voy a hacer lo imposible, da igual por tierra, mar y aire, da igual si es legal o ilegal, da igual si es moral o amoral, cargarme este gobierno como sea, utilizando cada vez de una manera más clara, es decir, sin ningún tipo de tapujo, cuál es su manera de entender el día a día. Iba a hablar de ideología, pero en este caso, en este momento no tiene ideología, la única es una mimetización con el poder de una manera tan tremendamente, desaforada, que lo único que está consiguiendo es en vez de, como decía Juan Mari, como decías tú, Juan Mari, bueno, no nos vamos a preguntar por qué, no hay tiempo. Esta manera rutilante de avanzar en el día a día, haciendo que ayer desaparezca y que mañana es una réplica de hoy, pues lo único que está consiguiendo es, paradójicamente, gente que está entusiasmada con eso. Y hay en muchísimas capas de la sociedad española gente que lo único que le importa es saber si estos, a ver cuándo le matan al toro, sin más, y no hay más consideración. Luego, la segunda parte de la reflexión es una cosa que suelo venir yo diciendo y ahora yo creo que está más acusada que nunca: la comunicación. Yo, desgraciadamente, vuelvo a repetir, el Partido Socialista Obrero Español, por referirnos solamente a lo que es el tema estatal, es un desastre absoluto de cómo comunica. Un verdadero desastre, sin paliativos. Está haciendo cosas buenas, está teniendo iniciativas bastante interesantes, está gobernando de alguna manera y desde luego con una dificultad extrema por los socios que le piden, en algunos casos con lógica, otra con menos, pero realmente si cogemos un poco el trazo, vemos que efectivamente ha habido acción de gobierno durante mucho tiempo y sin embargo la sensación que da es que no hacen absolutamente nada. Eso es un gobierno agotadísimo desde hace no se sabe ni cuándo y sin embargo el Partido Popular está haciendo cosas contra su propia contra su propio discurso y lo que ha dicho Juan Mari al final es que coges la demoscopia de esta semana, de hoy mismo concretamente, creo que es el diario El País y la cadena SER, dice que Vox sube y el PP baja y el PSOE sube. Esto no hay quien lo entienda, es decir, pero no importa, el dato no es ese, el dato es que hay que darle fuego y caña al día a día. Entonces, la crispación que genera todo esto es un despropósito que realmente dices, bueno, pero ¿cuál es el beneficio? Pues el beneficio será que en cualquier momento ya saldrá por algún lado, que salte la banca y este señor tenga que dimitir. ¿Y después qué? Esa sería la gran pregunta, porque claro, después qué, nadie va a pensar que todo se arregla con que una persona o un gobierno caiga, y menos en el contexto actual, porque lo que está ofreciendo los que se supone que creen que tienen las soluciones es una cosa que realmente a mí cada vez me preocupa más, sinceramente.
Sí, yo creo que hay dos cuestiones para mí nucleares que eclipsan y condicionan absolutamente el resto de políticas, ¿no? Yo creo que de un lado la corrupción y de otro el tema de la inmigración desde un punto de vista mediático e incluso yo diría que hasta en algunas capas sociales son dos aspectos que realmente nublan cualquier otro debate que pueda haber sobre los temas de mejoras sociales, otra cuestión colateral importante que puede ser el tema de la vivienda, pero que se parece como que llevamos como lastre añadido, ¿no? Yo creo que esas dos cuestiones de corrupción y de inmigración copan los titulares y realmente condicionan absolutamente pues los debates, las preguntas parlamentarias, es decir, y condicionan de alguna manera que toda la acción política se dirija hacia ahí, ¿no? Entonces, son temas además tan permanentes, tan diarios, que realmente, es decir, no dejan que crezcan otros brotes verdes sobre otras cuestiones que, como tú decías, Gaby, pues bueno, yo creo que forman parte de esta y de la anterior legislatura en cuanto a medidas favorables al tema social, a los temas de empleo. Es decir, yo creo que no hay otro país en Europa que tenga la situación macroeconómica, ¿no? Es decir, ahora simplemente ver un poco el caos que se avecina en Francia, que la tenemos ahí a unos cuantos kilómetros de nosotros, pues realmente eso sí que es bastante patético, la situación política de ese país, con su deuda, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que como se va a seguir manteniendo, es decir, que si esta noche la exmujer de Ábalos dice no sé qué, no sé cuántos, pues ese tema va a eclipsar cualquier otra cuestión que tú hablas desde el punto de vista social. Si tú realmente ahora mismo se le ocurre a Vox cualquier planteamiento sobre inmigración que provoca la inmediata salida del PP para no quedarse atrás en ese tema, pues ya tenemos un caldo político que realmente nos conduce a centrarnos en esa cuestión, ¿no? Además, yo es lo que digo, es decir, que son cuestiones que están tan adheridas a la propia agenda política, bueno, pues que ese tema proyecta, ¿no?, una situación de que realmente es un gobierno corrupto, sostenido por un partido corrupto, por un presidente al que no se le cree. Es decir, yo creo que esas son cuestiones que nada favorecen, desde luego, a la estabilidad y tampoco yo creo que favorezcan en nada a una previsible llegada de la derecha.
Yo solo un apunte final. Juan María hablaba de la inmigración y de la corrupción, evidentemente. Pero es que para mí lo más triste es que encima eso que está ahí y que es cierto y que se utiliza, como ha dicho muy bien, pero es que es simplemente es porque es lo más fácil utilizarlo como ariete. Porque en el fondo les importa un bledo, evidentemente, la corrupción, en la que están algunos más que enfangados, y la emigración, desde luego, algunas veces no sabes ni cuál sería lo que ellos opinarían. Porque decir que se marchen todos los emigrantes es absolutamente absurdo, porque hay muchísimos emigrantes de esos 8 millones que hablaban, que están perfectamente encardinados, etcétera. No, es que cogen esas dos cosas, o una tercera que salga mañana, pero no con ganas de decir que está mal y yo lo arreglaría, y sería un argumento electoral, no, sino es algo en el cual yo me baso para destruir.
Mira, yo me pongo en una distopía, me pongo en una ficción, y es que me gustaría un mundo político en el que todo el mundo, todos los partidos, solamente hablaran de sus propuestas. Que hicieran propuestas. No que se limitaran solamente a desmontar todo lo que dice el contrario o el rival. Porque hay algunos que todavía no sé exactamente cuáles son sus argumentos, dónde están realmente sus argumentaciones, sino bueno, simplemente la descalificación.
Que,
sí.
Que digan sus propuestas y las cumplan, porque imagínate las propuestas de Sánchez en su momento de la campaña y luego lo que ha hecho.
Sí, no, que no le voy a exculpar, ni mucho menos. Y, a ver, si aquí el gran problema que tenemos en la política es, primero, que la hemeroteca no le aguanta a ninguno o a pocos.
A ninguno, nadie.
No les aguanta, o sea, no les aguanta. Bien sea Sánchez, bien sea Feijóo, bien sea quien sea, no les aguanta en absoluto. Luego, yo, por ejemplo, sí que soy... A ver, yo con el tema de la polarización, yo no creo que está, no creo que el problema sea la polarización. La polarización en sí misma sería el que cada uno se coloca en dos polos distintos. El problema está en la crispación y en el que no hay argumentos para el enfrentamiento. O sea, no estamos aquí contraponiendo argumentos, porque hay un gran problema ahora mismo. Por ejemplo, yo cojo la campaña de oposición del Partido Popular, la analizo, y la campaña de oposición del Partido Popular es indecente. O sea, el volver a sacar ahora, por ejemplo, lo de Villarejo, lo de las saunas del suegro de Sánchez y toda esta película, que no es más que bazofia y cloacas, el sacarlo a estas alturas me parece vergonzoso. Yo comprendo que Feijóo está dolido porque a él le señalaron a cuenta de lo de la foto del narco de hace 20 años, ¿no? Le señalaron y a partir de ahí es donde se desencadenó toda la polvareda. Pero, hombre, es que Villarejo va a pasar esta semana por los banquillos, también otra vez, una vez más, un tipo que ha sido denunciado por corrupción, que ha estado al servicio de la policía política o paralela o como quieran denominarla. Claro, tú dices, ¿y qué más hay? La corrupción. ¿Qué pasa? ¿Que la corrupción que existe en este gobierno es la más grande de la historia de la humanidad en España? Cuando ha habido gobiernos donde uno coge la foto de ministros que han pasado por la cárcel o han estado imputados y es vomitivo. Es preocupante. O cuando hemos tenido, por ejemplo, gobiernos como el socialista con el GAL de por medio, que para mí es un fenómeno de corrupción absoluta, y aparte de criminalidad, vamos, ¿no? De corrupción absoluta. Dices, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué película hablamos?
No, pero es que el problema fundamental, el problema que dices, Coldo, es que en este momento la gente nos preguntamos, vale, hay casos de corrupción que están a la vista, delante, que sí, están hoy, que están hoy.
Júzguense, persíganse, júzguense, persíganse,
por ejemplo, lo de la policía política que has dicho, ellos. De el exministro Fernández, con todo lo que vino detrás. No puede ser que el líder de la oposición esté absolutamente histérico contra la corrupción, cuando en este momento su partido, el señor Rajoy, que es posiblemente, si quitamos el GAL, porque hubo muchos muertos, es lo peor que ha ocurrido en corrupción pero ha sido el gobierno más corrupto de la historia de la democracia, el gobierno de Rajoy, que además de encima ahora tiene lo de Montoro, que es el último trofeo. Este señor, el señor Rajoy y el señor Aznar, cada vez que Feijóo organiza algo de medio pelo, aparecen al lado. Y son los dos grandes estandartes, las dos columnas en las que el señor Feijóo se apoya en su partido. Pero es que lo de Aznar ya está más que amortizado y más que visto, pero es que lo del señor Rajoy están saliendo cosas que están encima de la mesa y que son causas judiciales abiertas en este momento. Y que eso, no sé qué pasa con la comunicación, como decía al principio, que eso no tiene ninguna importancia. Y después cualquier cosa que está, por ejemplo, lo de Begoña Gómez o lo del fiscal general del Estado, está cogiendo una magnitud que a mí me deja sorprendidísimo cuando al lado tienes casos terribles. Por ejemplo, lo del señor Montoro no tiene ninguna relevancia en este momento respecto a lo de, por ejemplo, Begoña Gómez, decía la presidenta del, la mujer del presidente del gobierno. Es que eso es una cosa que
porque
ahí tienes...
No tiene, porque el interés no es la corrupción, ya. No es Begoña Gómez.
Claro, pero es que a mí lo que me llega como persona que estoy tranquilamente ciudadano normal de a pie es que lo de Begoña Gómez es algo gravísimo y lo del señor Montoro es una tontería. Ese es el tema más... Por eso hablaba de la comunicación.
Sí, sí.
Eso no puede ser, porque lo del señor Montoro, las cosas que han salido ya y se han dicho con nombre y apellido y además con, se les ha puesto la etiqueta donde antes se decía presuntamente, estoy oyendo a periodistas, a gente muy, muy versada y grandes profesionales que ya no le ponen ni el presuntamente.
Eso, sí. Eso me parece... Juan Marín, sí.
Sí, lo que pasa es que es decir, hay un caso, yo tengo un tema de la corrupción. Con el paso del tiempo, yo tengo la fundada sospecha de que ya no se penaliza tanto a la hora del voto.
Claro, exactamente.
Es decir, yo no creo que el tema de la corrupción, y yo siempre pongo el para sostener esta fundada sospecha, yo siempre pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid. Es decir, que para mí es el epicentro de la corrupción en España, al margen del tema de Valencia, que tiene su propia personalidad, sí, en el tema de corrupción. Sí. Pero en el tema de Madrid, la cascada de casos es prácticamente inagotable, ¿no? Y todas centradas en el gobierno del PP y la Comunidad de Madrid. Y sin embargo, hay una... permanente, diría, o continua, o muy fácil mayoría absoluta por parte del Partido Popular, y cuando no es una mayoría absoluta, es una mayoría prácticamente que con los pocos votos de Vox ya es suficiente, y ahora mismo absoluta. Entonces, yo, a partir de ahí, ya cuestiono un poco que se penalice electoralmente el tema. ¿Qué ocurre, yo creo, en el actual? Hombre, yo creo que no hemos llegado, es decir, yo creo que la cuestión actual es que se pivota mucho sobre Sánchez. Claro, es decir, trasladar a la ciudadanía la sensación de que tú has tenido que cesar o que has tenido prescindir de dos secretarios de organización de tu partido por una manifiestos casos de corrupción y decir que no te has enterado en absoluto de sus malas praxis, yo creo que eso en el contexto de la sociedad dice, jo, parece que este hombre nos está engañando. Entonces, el problema es que se ha ido fabricando situaciones en el entorno del presidente, pues el tema de su hermano, en el tema de su mujer, un proceso un poco kafkiano, y que realmente eso sí que está, de alguna manera, condicionando esa sensación de crisis permanente, ¿no? Porque de corrupción permanente, perdón. ¿Por qué? Porque yo creo que se pivota sobre el tema de Sánchez. Y la figura de Sánchez, en ese sector de la derecha y de la ultraderecha, claro, como está asociado a la mentira permanente. De ahí yo creo que ahora mismo se crea una especie como de cierto rechazo, ya no político, sino en el caso personal, ¿no? Y entonces eso forma prácticamente, yo creo que una bomba lapa, ¿no? Es decir, tú realmente cada vez que pisa Sánchez y sale fuera de Moncloa a un tema público, si os fijáis, hay siempre una reacción desde un punto de vista personal. Y a mí yo creo que es una sensación de enfrentamiento. Entonces decía Escoldo que no es la polarización. Yo creo que desde luego influye muchísimo aquí a nivel del Estado. Se está dividido en blancos y negros, en buenos y malos. Y lo que dice uno lo contrapone el otro sin ninguna ideología. Simplemente porque ya no es un enemigo, es un adversario. Es decir, no es un adversario, es un enemigo, ¿no? Y a mí esa es una situación que realmente puede condicionar la política, no solamente de ahora, sino cuando en algún momento vuelva a la derecha, como va a volver, o si vuelve, yo creo que sí puede volver, y con tantas ganas y con tanta rabia y con tanto ánimo de venganza, creo que la situación todavía se va a complicar muchísimo más.
Pues vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu Euskaltegi o en aeca.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
En Obramat sabemos que en una obra necesitas un palé de placas de yeso tanto como 10 ventanas y 4 puertas. Por eso te ofrecemos más de 20.000 productos para que compres en tu almacén más cercano o en obramat.es y te los enviamos en 24 horas a pie de obra hasta los materiales más pesados o si lo prefieres puedes recogerlos en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Larunbat honetan, Gorbeiako altxorrak areatzan, Gorbeialde gastronomia eta kultura jaialdi honetara gonbidatzen zaitu, mendibilaldia, txorizo eta txakolin dastaketak, musika zuzenean, produktu eta artizautza azoka, umentzako gunea, gastrogunea, eta etor zaitez, bizkaibusean, jasangarriagoa da. Informazio gehiago, gorbeiaeuskadi.comen.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos en esta sintonía, la de Radio Popular. Por cierto, dice un oyente que el tema de la inmigración es claro, hay un descontrol absoluto. Un amigo mío, hijo de un inmigrante que nació aquí, me confiesa que él mismo votará a la derecha porque no veáis lo equivocados que estáis. Bueno, de todas formas, también lo han hecho en Estados Unidos, ¿eh? Se le han votado a Donald Trump y ahora están muchos arrepentidos.
Y a Milei.
Por cierto, que lo de Milei, que ha perdido las elecciones en Buenos Aires de una forma contundente, también es verdad que justo a ese sí que le ha acabado de saltar un tema de corrupción absoluto, pero encima con mucha crispación social por las medidas económicas que él toma. Claro, porque si uno analiza, por ejemplo, la situación económica de España, pues vete tú a ponerle un pero. Claro, pero de eso no hablamos, hablamos de otra cosa. Juan Mario, es así, ¿no?
Sí, es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, que tú realmente tienes unos datos macroeconómicos. Es decir, podemos hablar luego de otra cuestión, del tema de bajos salarios, etcétera, etcétera.
Sí, pero eso ha existido siempre, ¿eh?
Pero desde un punto de vista de los datos macroeconómicos, es decir, de lo que son las tasas de empleo, realmente un poco, yo creo que la mejoría social que hay, las prestaciones de que se disponen, el tema de las pensiones, etcétera, hombre, yo creo que es una situación realmente que ni imaginábamos después de la salida del COVID, ¿no? Es decir, y que realmente desde un punto de vista comparativo con el resto de la Unión Europea, aunque la tasa de empleo, de paro sea mayor, creo que el contexto en el que nos movemos y las previsiones, incluso confirmadas por las autoridades europeas y que están ahí, pues yo creo que es un tema para felicitarte y en ocasiones hasta pellizcarte de que el tema vaya bien. Pero realmente si es que ahora mismo tú sales a la calle y preguntas por este tema, es que, lo decía antes Gaby, que este tema no nos preocupamos de ello, pero ¿por qué? Pues porque realmente es muy difícil encontrarte esos titulares a cuatro columnas donde realmente se ponga en valor esta situación socioeconómica. Será mucho más fácil encontrarte el tema de no sé qué Abascal diciendo algo sobre el tema de la inmigración o realmente qué pasa a Cerdán o si Francisco Martínez y Leire Díez han estado medio trasbicheando sobre cuestiones pues poco edificantes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, claro, es una realidad contra la que este gobierno, por mucho programa que esté haciendo en la 1, yo creo que no consigue enderezar, ¿no? Es decir, son cuestiones que se meten en las cocinas con mucha más facilidad que lo que podrían ser situaciones que nos benefician en la vida diaria, en nuestro propio bolsillo, ¿no? O en nuestra propia situación económica.
Yo diría más, es que si miramos eso en los datos, tenemos que encima en nuestra comunidad autónoma, eso encima durante muchas semanas y meses, y yo diría que incluso la tónica general de los últimos años, bueno, los datos de la comunidad autónoma vasca y de Navarra, de lo que se llamaría Euskal Herria de Goalde, pues tenemos unos datos extraordinarios en general, pero no solamente económicos, sino también sociales. Entonces, ¿nos vamos a arrepentir de que estamos protestando en vez de valorar lo que tenemos? Porque yo lo que veo es que alrededor Y cuando digo alrededor es bien cerca, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Holanda, por supuesto ahora Francia con esa bimillonaria deuda, estamos hablando de muchos países que hasta antes de ayer eran países idílicos y encima con unos sistemas sociales y políticos bastante estables y bastante democráticos, y ahora resulta que están la extrema derecha a punto de conseguir un vuelco en las políticas de fondo. Entonces, yo creo que la sociedad deberíamos de transmitir, no sé cómo se puede transmitir mejor, pero no puede ser que, como estamos comentando toda la tertulia, el gobierno socialista tenga unos niveles muy aceptables macro y también en algunos casos micro, porque las políticas sociales en algunos casos, las comparaciones no son odiosas, son necesarias y hay que comparar. Y si vivimos aquí, a donde vivimos nosotros aquí, encima eso todavía está favorecido, todavía tiene un punto más de mejora. Entonces, no sé, esa crispación extraordinaria respecto a una situación lamentable y catastrófica, y vuelvo a la inmigración, porque no me corto un pelo en este tema, es una vergüenza cómo se está analizando eso, porque es falso.
Bueno, también otro oyente que ha escrito muchísimo, dice: el señor Núñez Feijóo lo que está haciendo es lo que le marcan el poder económico principalmente a través de los medios que están en manos de quienes están y crean un estado de opinión y social y están en ello. Otro dice también: un país como este, donde un alquiler tiene un precio superior al salario que cobra la mayoría de las personas, es para estar contentos, pues que baje yo y lo vea, dice este oyente. Otro, bueno, eso es real, es un problema que existe y eso es inevitable, ¿no? Bueno, inevitable, quiero decir, que es inevitable que estemos hablando de eso todo el día.
Sí, eso es lógico. Eso no voy a decir yo lo contrario, por supuesto.
Por cierto, que os voy a dar una última hora también, porque esta mañana, justo cuando arrancábamos en la tertulia, comparecía Pedro Sánchez en el día de hoy, pero en este caso para hacer una referencia clara, ha anunciado el embargo de armas por ley a Israel y la prohibición de entrada a quien participe en el genocidio. No sé esto cómo se va a explicitar esta última parte, la otra la tengo clara, pero esta última parte no la tengo tan clara, ¿no? Bueno, dice que esto pues pretende que sirva para añadir presión también sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su gobierno para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina.
Sí, pero luego está Alemania y te dice claramente que ellos, pues, que no.
El complejo de Alemania es
el complejo que tiene Alemania y otros países, sí. Y volvemos a la política doméstica. El señor Feijóo, estoy esperando a que te haga una declaración sobre algo que tenga que ver con Mazón y sobre algo que tenga que ver con Gaza. Que esos son dos problemas, por supuesto, y algo que tenga que ver con la corrupción, que sea de su partido, y con algo que tenga que ver con la inmigración. Es que no tiene opinión publicada. Entonces, a mí esto me desazona un poco, porque al fin y al cabo está hablando constantemente de que yo voy a ser presidente de gobierno. Entonces, claro, sin saber de qué manera y en los temas críticos donde socialmente realmente merece la pena que cada uno se manifieste, decías tú antes, Koldo, ¿no?, que tú pedirías a la gente que haga propuestas. Iñaki Gastaca ha dicho también de una manera que me ha...
Juan Mari, perdón.
Ha dicho de una manera así como muy... como diciendo, sí, y que luego las cumplan o que simplemente se puedan valorar, ¿no? Pero es que de esto simplemente no se habla. Y es quizá de las tres, cuatro cosas más gordas que cualquier elector de medio pelo tiene en la cabeza.
Sí, bueno. Pues fíjate, es decir, todos estamos de acuerdo en ese tema, como yo veo un poco que debería formar parte del catón de cada partido o de cada candidato. Fíjate, sin conocer ahora mismo propuestas concretas sobre los temas más nucleares, es decir, ¿cuántos meses llevamos donde el PP es el número uno en las preferencias del electorado según la demoscopia? Y bueno, y según las elecciones. Es decir, no olvidemos que ganó las elecciones en junio y que también ganó las elecciones autonómicas. Con lo cual, ya el tema, ya es que forma, es un problema que tiene el ciudadano. Es decir, que es que el ciudadano se está tragando la situación de no conocer realmente la lista de posicionamientos, el cuadro ideológico del partido, y le da lo mismo. Él ya tiene claro a quién, desde luego, no va a votar, y sí a quién va a votar. El otro día me hacía gracia que decía un reconocido escritor, decía que el único partido del que tienes claro en la derecha, que tiene dos cosas muy, 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 muy su posicionamiento muy nítido, que es Vox. Es verdad, todos ahora mismo vinculamos el posicionamiento tan xenófobo con el tema de la inmigración y solamente vemos en eso a un partido, que es Vox. Desde un punto de vista de la concepción, no se diría estatal, sino realmente más jacobina del mundo y que realmente le gustaría abolir todas las cuestiones de diputaciones y estados autonómicos, y que es Vox. Y sin embargo, estamos viendo y asistimos a su crecimiento. Con lo cual, el gran problema de la derecha, yo no diría que es que no sus líderes no dicen qué es lo que van a hacer. El gran problema es, oiga, a todos esos millones de personas le da lo mismo que su partido, no diga cómo va a gobernar. A usted le vale simplemente con que gobierne su candidato. Esa es un poco para mí la reflexión más preocupante.
Pues yo te voy a decir una que a mí me preocupa todavía más, Juan Mari. Una más, que es que haya gente como Trump, Vox está un poco en esa línea, o como Milei, que te diga que van a hacer una serie de barbaridades con tono despectivo, incluso racista y xenófobo, y sin embargo, democráticamente le eligen. Ahora se está cargando, con toda la honestidad, entre comillas, que él dijo que iba a hacer, está cumpliendo lo que puede, todo un programa absolutamente antidemocrático, aparte del golpe de Estado que dio en el Capitolio, y la gente le ha votado y ha vuelto a ganar. Es que democráticamente la gente se pega un tiro en el pie para que te quiten lo que tienes. Eso todavía me parece es el siguiente escalón a lo que decía Juan Mari, que es, antes, bueno, pues de acuerdo, estos juegan su baza, me medio engañan o yo estoy medio dormido. No, pero es que en este caso es que yo voy, le escucho a un tío decir unas barbaridades tremendas. Vox acaba de ser por segunda vez condenado en juicio por financiación irregular, ¿vale? Tienes al vice, que es un perfecto mequetrefe sinvergüenza, con una serie de pero es que la gente le sigue votando. Es decir, que la gente dice, oiga, eso es lo que a mí me interesa y me voy a pegar un tiro en el pie. Usted me va a quitar a mí derechos y yo me voy a apuntarme a eso. Eso es algo que a mí me está costando mucho digerir, porque sería que la democracia está al servicio de los que se la quieren cargar.
Otra reflexión sería, ¿qué está haciendo mal la izquierda, ¿vale?, para realmente alimentar ese granero electoral?
Sí, la izquierda y todos los que nos consideramos demócratas, claro. Sí, sin duda.
Algo estamos haciendo mal cuando realmente, es decir, vemos un poco ese trasvase hacia posiciones de derecha o de ultraderecha, ¿eh? Ojo, y que encima no es exclusivo. Miremos un poco la europea. Es que realmente yo, la cuestión socialdemócrata, es decir, en el conjunto de los países de Europa, está como está. Es decir, y de ahí es un poco lo que realmente estamos alimentando, ese despertar de las voces xenófobas, y etcétera, etcétera. Entonces, yo el tema es que siempre estamos analizando, oiga, qué malos son estos y tal, y nunca hemos analizado, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros para que realmente los malos sean cada vez más?
Pues ese es el verdadero problema, ¿no? Yo creo que, hombre, es verdad que muchas veces, y simplemente como teoría, porque luego es muy difícil en la práctica, yo cambiaría un poco, o me gustaría que se cambiara el foco, no solamente porque me gustaría que los partidos hablaran solo de propuestas y se olvidaran de lo que dicen los otros, lo que dicen los demás, sino también me gustaría que, igual como está Juan Mari ahí diciendo, en cierta medida, Juan Mari, cambiemos el foco, ¿no? Por ejemplo, me voy a explicar. Muchas veces decimos, hay que seguir hablando, hay que hablar del hambre y de la pobreza. Pues igual resulta que no hay que hacer eso. Igual lo que tenemos que hacer es por qué razón de gente que tan rica y por qué se enriquece tanto. Igual tenemos que cambiar el foco y pensar en ellos, en lugar de pensar en lo otro, ¿no? Porque no buscamos soluciones abajo, sino que estamos simplemente, bueno, pues casi casi ninguneando a los de arriba. Me hace así Gaby con la cabeza, sí, diciendo, sí. Bueno, no, ¿qué quieres que te diga? El arranque de la semana estoy muy primigenio.
Te iba a decir que incluso envidiándoles, te iba a decir incluso eso, porque al fondo sí. Estás criticando, pero luego resulta que si a ti te pasa cerca una oportunidad de convertirte en algo de eso, pues a lo mejor algunos dirían, me cambio rápidamente de opinión.
Ah, o sea que igual cojo entonces esa frase irónica y crítica que había en su momento de que no hay nada más tonto que un obrero de derechas.
Bueno, pues a lo mejor hay que rescatar frases de esas.
Bueno, hacemos un paréntesis, venga.
En el campo En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885, copiallaves.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía. Hombre, a mí hay algo que sí me deja también muy tocado, ¿no? Porque antes lo mencionabas tú, Gaby, y lo estábamos insinuando aquí, ¿no? ¿Qué es lo que Vox plantea y por qué razón? Bueno, pues hay quien atrapa precisamente lo que Vox dice, ¿no? Porque Vox, por ejemplo, está resumiendo, o podríamos resumirlo todo, en 5 ejes principales, ¿no? Medidas anti-inmigración, lo que dicen, en teoría, como la defensa del cumplimiento estricto de la ley y el orden, que esto suena muy, ¿no?
Mucho.
A épocas pasadas. Habla del nacionalismo español fuerte, por ejemplo. Habla del conservadurismo moral, bueno, y oposición a la autonomía en favor de un Estado fuertemente centralizado. Estas son las bases sobre las que se está manejando la política de Vox.
Pues solo falta la sexta, y utilizaremos la fuerza física para que esas 5 bases salgan adelante.
Bueno, es un nacionalismo esencialista el que ahora mismo tenemos. Bueno, pues esa es la realidad y eso es lo que está poniendo sobre la mesa, y ese populismo que también sustenta esa polarización afectiva, enfrentando a la España viva con la anti-España, que es lo que suelen hacer, bueno, pues es lo que, oye, está cuajando. Ya está. ¿Cuál es el problema? Juan Mari, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? Dices, ¿cómo es posible que alguien pueda comprar este discurso?
Sí, pero es que, porque, ojo, también tenemos que analizar algunas situaciones muy concretas. Es decir, Vox está creciendo muchísimo en Cataluña, pero es que la situación con la inmigración, en el tema de la delincuencia, ojo, y aclaro, no estoy vinculando delincuencia con inmigración, pero todos sabemos que desde un punto de vista maniqueo el tema se da, la situación que está viendo en Cataluña es realmente preocupante. No nos, yo creo que ahí va a ser un poco el gran caballo de batalla. Es decir, no solamente porque Vox se va a engullir posiblemente al Partido Popular, sino porque realmente hay un partido independentista y xenófobo como Alianza Catalana que realmente va a comprometer una mayoría en ese espectro de Junts, RC y demás. Y luego hay otra cuestión, como bombas de relojería en buena parte del Mediterráneo y alguna zona de Andalucía, donde realmente situaciones de la inmigración, que donde la convivencia no somos capaces de fomentar esa convivencia. Entonces, son gérmenes que luego siempre nos llaman mucho la atención y nos llevamos, como decía antes, las manos a la cabeza, pero que está empezando a germinar, y ese es un tema preocupante. Cuando tú realmente asistes a la descoordinación en el tema de los incendios, claro, que entonces la voz de Vox es para decir, oiga, señores, ven cómo este estado de las autonomías no sirve para nada. Ve cómo si de repente en un incendio que se provoca, por ejemplo, en Tres Cantos, en Madrid, acuden 3 cuerpos de policía, 3 cuerpos de bomberos distintos y el fuego no se apaga. Entonces, es decir, ojo, es que hay situaciones que igual nosotros estamos fallando y les estamos poniendo en bandeja esa explosión y ese crecimiento. Y a mí es un poco lo que me preocupa.
Yo me quedo con la inhumanidad de que esta misma gente que habla de valores morales, y le meto en este tema y le engullo al Partido Popular, porque mucha gente del Partido Popular también está bastante cerca de algunos postulados de Vox, yo me quedo con la inhumanidad que supone que Canarias, que gobierna Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, tienen un desbordamiento tremendo y sostenido de inmigrantes, de personas que han llegado a unas situaciones extremas, de menores, donde se pide en ese territorio nacional tan moral y tan cristiano y tan único y tan irrepetible para compartir lo que no puede una comunidad autónoma gestionar, y que haya precisamente las comunidades más duras en el mensaje ese que has comentado, Koldo, en ese mensaje de Vox, las que se niegan sistemáticamente a recoger a ni un solo inmigrante. Niños, niños que no tienen ningún potencial para ser terroristas ni para no llevar la convivencia. Se ha hecho de la inmigración una bomba de relojería en la cual, sin despeinarse, comunidades como Valencia, Madrid y alguna otra que no me acuerdo, del Partido Popular, dicen que yo no recibo, y Andalucía, por supuesto, yo no recibo a nadie, no me interesan, fuera. Eso resulta que no tiene consecuencias. A mí eso es lo que yo analizo y digo, pero señores, ¿dónde estamos? Porque hay gente del Partido Popular y de Vox que son gente normal. Es decir, no todos son demonios. Vamos a socializar lo que es la normalidad. Pero yo digo, ¿qué pasa para que en un tema tan grave, complicado, sostenido en el tiempo, inhumano, digas públicamente como representante político, no acepto que vengan esos niños aquí, no me interesan? Con los ucranianos sí, pero con los negros y los moros no. Esto es un paradigma, un brote, donde ves que la semilla de la absoluta deshumanización está prendiendo. Y eso es, para mí, todavía mucho más grave que la mera corrupción o el mero ponerse de costado frente a no sé qué. Estamos con lo de Gaza, muy bien, yo creo que hay una gran sensibilización y más que tendríamos que tener. Pero esto que acabo de comentar, esto ha pasado como si no tuviera ninguna importancia.
Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido y de esto seguiremos hablando. Solamente hemos abierto el curso político, ¿eh? No hemos hecho otra cosa, ¿eh? Y todavía no hemos mirado a Euskadi, porque todavía en Euskadi estamos al trantrán. Llegará enseguida el Pleno de Política General. No, lo digo porque, a ver, aquí en Euskadi tenemos también temas relevantes, ¿no? Algunos oyentes lo han mencionado, hemos llegado aquí, estamos hablando de vivienda, por ejemplo, que es un problema y se ha generado un problema muy, muy relevante en la sociedad. Que económicamente también aquí las cifras nos dan, que estamos con mucha gente empleada, mucha gente afiliada, etcétera. Sí, es cierto, pero los problemas persisten, sobre todo en algunas capas sociales, ¿no? Así que, Juan Mari, tenemos trabajo por delante para seguir analizando todo esto, ¿eh?
Seguro.
Venga, Juan Mari, que tengas buen día. Es que ricasco. Y Gabio Talabra, buena jornada.
Un abrazo a todos.